Amados, conforme vivimos juntos y nos amamos mutuamente, debemos reconocer que hay algunas cosas que no están mal en sí mismas, pero son ofensivas y por lo tanto se vuelven incorrectas para nosotros. Y a veces tenemos que limitar nuestra libertad por amor.
Sea usted bienvenido a Gracia a Vosotros, Ministerio de Enseñanza del Pastor John MacArthur. Ir al cine, ver televisión, son algunas de las actividades que todo cristiano tiene la libertad de disfrutar en Cristo. Sin embargo, ¿qué nos enseñan las Escrituras para ejercer libertades en Cristo? Hoy, el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, nos mostrará la importancia de morir a nosotros mismos por amor a los demás y al Evangelio, en la serie Renunciando para ganar en gracia a vosotros.
Vamos a estar hablando sobre la libertad de no usar su libertad. Que los cristianos se encontraron en situaciones donde estaban comiendo carne que había sido ofrecida a un ídolo. Y algunos de los cristianos se preguntaban si esto estaba bien o no. Bueno, la gente de Corinto, los maduros, los cristianos fuertes, estaban diciendo cuál es la diferencia. De cualquier manera, no hay otros dioses, un ídolo no es nada, y a Dios realmente no le preocupa mucho la comida. No es lo que entra en ti, lo que te contamina, es lo que sale de ti, así que no es algo serio, come. Pero algunos de los nuevos cristianos bebés en la fe que acaban de ser salvados de la adoración a ídolos y que acaban de llegar a Cristo desde el paganismo, encontraron muy difícil hacer eso, porque todo eso representaba una forma de vida que les resultaba desagradable, que habían rechazado y le habían dado la espalda. Y ver a algunos cristianos disfrutando y pasándola bien, comiendo esa carne, se volvía muy ofensivo para ellos porque eran tan hostiles hacia esa forma de vida de la cual habían sido librados. Y así habían algunos cristianos que tenían el derecho de comer, digo, la Biblia no lo prohibía, estaban en lo correcto, estaba bien, pero habían cristianos que estaban siendo perjudicados por eso. Entonces Pablo presenta un principio en el capítulo 8 que estudiamos la última vez, y el principio es este: puedes tener la libertad de hacer algo, pero no lo hagas si va a lastimar a alguien más. No lo hagas si va a herir a alguien más. No lo hagas si va a entristecer a alguien más. Ahora, habiendo declarado ese principio tremendamente importante, Pablo quiere ilustrarlo. Le dije que él declara el principio en el capítulo 8, lo ilustra en el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 13, y lo aplica desde el 10:14 hasta el capítulo 11, versículo 1. Así que declara el principio y ahora va a ilustrarlo. Él es genial con las ilustraciones y quiere que entendamos cómo es este principio y nos da las ilustraciones. Una es de la vida de Israel y la otra es de su propia vida. La que es de su propia vida conforma el capítulo 9. Así que todo el capítulo 9 es una ilustración de la vida de Pablo, de cómo tenía una libertad que podría haber usado, pero no la usó porque alguien se habría sentido ofendido. ¿Cuál es esa libertad? ¿Cuál es ese derecho? Es el derecho de recibir apoyo de la iglesia. Tiene el derecho de esperar que la iglesia de Corinto le pagara dinero por su ministerio, que lo apoyara, que lo respaldara, que cubriera sus necesidades. Tenía todo el derecho para eso, pero eligió no usar ese derecho y en cambio eligió hacer tiendas durante todo su ministerio y ganarse su propia vida porque él sentía en su caso, en los primeros años de la iglesia, que exigir ese derecho se habría convertido en una terrible ofensa para muchas personas. Y temía que algunas personas ni siquiera se convirtieran en cristianos porque verían el cristianismo como una especie de movimiento fomentado por este hombre que lo hacía para que la gente le diera dinero. Así que él era tan consciente sobre cómo se presentaría que a lo largo de todo su ministerio, él nunca ejerció el derecho que tenía de pedir apoyo y trabajó con sus manos ganándose siempre su propio sustento. Ahora él nos va a hablar sobre esa libertad que hizo a un lado, pero primero, él da en los versículos 1 al 14 seis razones por las cuales el ministro es digno de apoyo. La razón número uno en el caso de Pablo es que era un apóstol. Y así Pablo dice, está bien, estoy de acuerdo, no soy libre, no puedo hacer lo que quisiera. No solo soy un cristiano como el resto de ustedes, no soy un ¿qué? Un apóstol. Como un apóstol especialmente designado por Cristo, no tengo al menos la libertad que ustedes tienen y tal vez incluso más. ¿Acaso soy menos que ustedes en mi libertad? ¿No tengo la misma libertad que ustedes? Y él está a punto de decir, oigan, tengo la misma libertad que ustedes, sin embargo, la hice a un lado. Y no les estoy exigiendo que hagan algo que yo no haya hecho yo mismo. No soy también libre, no soy incluso un apóstol. Y sin embargo, hice a un lado mi libertad. Hice a un lado mi libertad, porque no quiero ofender a alguien. La razón número dos es que es la costumbre habitual. Es la costumbre habitual. Es solo una costumbre humana, así como un derecho apostólico. Pero vayamos a un tercer principio. Una tercera razón se encuentra en el versículo 8. De hecho, el versículo 8 al 11, y esto es realmente interesante. Digo estas cosas como hombre, y en griego, la forma de esa pregunta en griego implica una respuesta negativa. No, no estoy hablando solo en términos humanos. Les di la ilustración de la costumbre humana en el versículo 7, pero voy a ir más allá de eso. No solo estoy diciendo esto como un hombre, o no dice lo mismo la ley y se refiere a la ley de Dios, la misma cosa. ¿Es esto solo razonamiento humano o la ley de Dios dice lo mismo? Y la segunda pregunta tiene implícita en ella una respuesta sí. En griego, la forma en que forman una pregunta en griego, en el idioma griego, le dará una idea de si se debe responder sí o no. Esta segunda pregunta tiene una respuesta afirmativa. ¿Digo estas cosas como un hombre? No. ¿O no dice lo mismo la ley? Sí. La ley de Dios, porque está escrito, versículo 9, en la ley de Moisés. Sí. Hay algo en la ley de Moisés. Esto no es solo una analogía humana, una razón humana. Dios tiene algo que decir. Dice usted, ¿qué dijo? Bueno, él cita la ley de Moisés, el Antiguo Testamento de Dios, Deuteronomio 25:4, y cita, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, dice usted, ¿qué tiene que ver eso con algo? El principio de la metáfora es, una persona debería ganarse la vida con su trabajo. Su sustento debería provenir de su trabajo. No debería haber un trabajo y luego alguna otra fuente de sustento. Deberá ser apoyado en lo que hace. Si el buey está pisando el grano, deberá poder comer un poco mientras lo hace. Y si el granjero es dueño de la viña y está trabajando en ella, deberá poder tomar una ova o dos. Y si el soldado está luchando en una guerra, deberá poder recibir un pago por sus esfuerzos. Si el hombre tiene un rebaño, deberá poder beber un poco de la leche él mismo. Y como puede ver, esto es exactamente lo que dice el principio de la Biblia. No solo la costumbre humana, sino que la Biblia dice no pongas bozal al buey. Ahora, eso es una cita de Deuteronomio 25:4, como le dije, y ni siquiera creo que está hablando de animales allí. Creo que es estrictamente una analogía, es estrictamente una metáfora, y dice al final del versículo 9, ¿se preocupa Dios por los bueyes? Digo, ¿es el significado de este pasaje aplicable a un buey? ¿Se supone que todos los bueyes deben reunirse y ver Deuteronomio 25:4 y tomar esto personalmente? Bueno, ¿para quién es esto? No creo que Dios haya tenido en mente un buey. Ahora, Dios no está en contra de los bueyes, quiero que sepa eso. A Dios le importa que los bueyes reciban lo que los bueyes necesitan. De hecho, en el Salmo 147, versículo 9, y en Job 38, versículo 41, dice que Dios alimenta a las bestias del campo. Dios quiere que los bueyes tengan algo que comer. A Dios le importan los animales. Dios no está en contra de los animales. Él alimenta a las aves, Mateo 6 habla de eso. Dios cuida de los animales. Pero el propósito de este versículo, dice Pablo, no es relacionarse con los bueyes, versículo 10. ¿O lo dice todo esto por nosotros? Sí, por nosotros, sin duda, esto está escrito, deténgase ahí. Cuando Dios escribió eso, en realidad no está hablando de bueyes, está hablando de personas. Y por cierto, en Deuteronomio 25, de todos modos, no se menciona a los animales. Se trata de las relaciones sociales y económicas entre los hombres, y él simplemente pone esto en una metáfora. Los hombres deben poder ganarse la vida con su trabajo, un principio simple. Si Dios requiere que un buey que gasta su fuerza sirviendo al hombre reciba su recompensa, ¿cuánto más un hombre que gasta su fuerza sirviendo a Dios? Si no se le debe colocar un bozal al buey, ¿por qué debería hacerlo un hombre de Dios? ¿Por qué debería hacerlo un ministro? Y sabe, también hay un incentivo incorporado, creo, en esto. Creo que cuando un hombre gana su vida con su trabajo, puede tender a hacer su trabajo aún más diligente. A veces pienso que cuando una persona en el servicio cristiano tiene que salir a ganarse la vida y sabe que en su servicio cristiano no está ganando su vida, tiende a ser negligente porque su éxito no es realmente tan significativo en términos de obtener beneficios terrenales para sí mismo. Y así, ese es un principio bíblico simple. Y ahora vea de nuevo el versículo 10. Él dice, esto está escrito, ahora retómelo justo en esa tercera línea allí. Esto está escrito para el que ara, are con esperanza. En otras palabras, el hombre que ara en el campo debería poder esperar que de su arado vaya a obtener una recompensa. El que trilla con esperanza debe ser partícipe de su esperanza. En otras palabras, debería estar trabajando, dándose cuenta de que iba a venir algo en el futuro. Debería tener esperanza en algo en el futuro y de hecho vendría. Esperanza para el siervo. Aplicando esto a sí mismo, Pablo simplemente está diciendo esto. Yo debería poder hacerlo y así debería hacerlo cada misionero, cada pastor y cada ministro. Deberíamos poder trabajar con la anticipación de que de ese trabajo va a venir nuestra necesidad financiera, que de ese trabajo va a venir la recompensa, que de ese trabajo va a venir la provisión. No deberíamos tener que tener una provisión adicional, aparte de eso. Ahora, Pablo hace una aplicación directa en el versículo 11. Sí, y esto es realmente directo, si hemos sembrado en vosotros cosas espirituales, es algo grandes si cosechamos vuestras cosas materiales? Ahora, esa es una declaración interesante. Él dice, miren, Corintios, si sembramos en vosotros cosas del Espíritu, cosas transformadoras de vida, cosas eternas, cosas para siempre. ¿Es algo importante que nos devuelvan algunas cosas materiales? Es una pregunta obvia, ¿verdad? No, digo, no es algo importante. Pero tantas veces la mentalidad de los cristianos en la historia ha sido, asegúrate de que el siervo de Dios apenas pueda salir adelante. No les des demasiado, después de todo están sirviendo a Dios. Y mire, mi filosofía sobre esto es, oye, si estás sirviendo a Dios, digo, ¿qué llamado más alto? Dales un montón. A veces alguien vendrá a hablar en algún lugar y yo puedo estar en la discusión y dirán, bueno, veamos si llenas otro de gasolina y tal vez discutiremos esto en algún grupo, en algún lugar. Y estamos hablando de un campamento, una conferencia con diferentes pastores o algo así. Y alguien dirá, bueno, solo le costará, bueno, digamos, que le damos una extra, podremos salir con 150. Y normalmente yo digo, bueno, eso estaría bien, démosle 350. ¿Qué va a hacer con el extra? ¿Qué haría usted con el extra? Oh, bueno, veamos, yo compraría, arreglaría, pagar mis cuentas. Eso es lo que él lo hace con el extra. Como puede ver el punto, no es solo asegurarse de que nunca tenga lo suficiente, sino darle más de lo que necesita y luego dejar que se preocupe por cómo es un administrador de eso. Déjele usted generosidad. ¿Sabe? Pensamos en un misionero. Invariablemente, ¿sabe? Decimos, bueno, no queremos exagerar. Después de todo, solo son misioneros. El misionero regresa a casa y dice, hermano, sé que necesitas un traje nuevo y tengo uno aquí que ya no uso. Es de pierna ajustada y de cruce por el pecho. Y realmente, hermano, tengo estas corbatas delgadas que te encantarán. Seamos sinceros, los zulúes no notarán la diferencia, ¿verdad? En tu declaración de impuestos deduces $45 por traje dado al misionero. ¿Lo ve? Muy bien, muy bien. ¿Sabe? Lo que debería hacer es llevarlo y comprarle uno que le guste. Luego preocúpese por cómo es él, un administrador del traje que le dio usted. No se preocupe por mantenerlo pobre. Pero creo que de alguna manera la razón por la que nos sentimos así es porque se ha malinterpretado. Y porque también somos mayordomos, ¿verdad? Y queremos asegurarnos de que estamos siendo un administrador y no, ¿sabe?, poniendo nuestro dinero en algo que no está realmente bien. Así que hay un equilibrio aquí. Pero hombre, la única actitud es la actitud de generosidad. Vea conmigo en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8, esto es realmente genial. Me gustaría reunirme con algunas de estas personas que están involucradas en esto, porque creo que deben ser las personas más dulces en temperamento y actitud, pero aquí había un grupo de cristianos muy pobres en Macedonia, versículo 1. Las iglesias de Macedonia. Ahora, estas personas eran realmente pobres. Digo, estaban privadas, no tenían nada. Y vea lo que sucedió, versículo 2. En una gran prueba de aflicción, ahora estaban bajo persecución. Estaban en tiempos difíciles, no tenían nada. Pero la abundancia de su gozo, estaban tan emocionados con las realidades espirituales, estaban tan bendecidos por lo que los ministros de Dios les habían dado, estaban tan felices en su vida cristiana, que de su profunda pobreza abundaron riquezas. ¿Lo ve ahí? De la profunda pobreza abundaron las riquezas de su generosidad. Aquí estaban tan pobres como cualquier cosa, estaban tan privados como podían estar, pero cuando todos se reunieron a partir de esa pobreza profunda, surgieron riquezas y juntaron todos sus recursos para darle a los siervos de Dios. Y Pablo dice, déjenme decirles algo, amigos, en el versículo 3, déjenme ser testigo, doy testimonio de que más allá de su capacidad o su poder, estaban dispuestos, digo, era mucho más allá de lo que podrían haber dado, era mucho más allá de lo que permitía el presupuesto. Digo, no estaban diciendo, bueno, ¿cuánto tenemos con el presupuesto? No debemos exagerar, podemos meternos en... Simplemente dieron mucho más de lo que podrían haber dado, dieron lo que no tenían y no podían reemplazar. ¿Y sabe cuál fue la reacción del hombre de Dios? No puedo aceptar eso. No podemos aceptarlo. ¿Por qué? No puedes darme eso. No necesito tanto. Es demasiado. Pero ve el versículo 4. ¿Cuál es la primera palabra? Rogándonos o suplicándonos con mucha insistencia que recibiéramos, ¿qué? ¿La ofrenda? Y ellos dijeron, no, queremos que la tengan. Oh, no, puedo aceptar eso. Es demasiado. No, queremos que lo recibas, por favor. Tómalo. Pero digo, es todo lo que tienen y son tan pobres. No queremos. ¿Ve usted el espíritu de la iglesia macedonia? ¿Sabe de dónde viene el espíritu? Viene del versículo 5. Vea esto. Y esto lo hicieron. No como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la qué. La voluntad de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios quiere que dé? ¿Cómo cree usted que Dios quiere que la iglesia le dé a alguien? Abundantemente, ¿no cree? De manera liberal. Más de lo que tiene usted. De la profunda pobreza para dar riquezas de liberalidad. Para superabundar y luego si dicen, no puedo aceptar eso, ruega que lo acepten y cuando lo aceptan, puedes decir, primero nos dimos nosotros mismos al Señor y fue su voluntad que diéramos de esta manera. Siempre es la voluntad de Dios que seamos generosos. Siempre es la voluntad de Dios. Escuche, ¿quién es el mejor ejemplo de dar que haya existido? Dios, que dio su don inefable. ¿Diría que él fue generoso? ¿Cuánto dio él? Él dio todo. ¿Cuánta gracia dio Dios? Toda la gracia. ¿Cuánta misericordia? Toda la misericordia. ¿Qué tipo de herencia hereda usted como cristiano? Todas las cosas. Como puede ver, Dios solo conoce una forma de dar y es generosamente. Dios nunca le da a los cristianos solo la gracia suficiente para salir adelante para que no caiga al infierno. Solo la misericordia suficiente para que no, ¿sabe? No. Dios es toda gracia, toda suficiencia, toda misericordia. Usted está completo en Él. No le falta nada en cuanto a la vida y la piedad, dijo Pedro. Y esto es lo que Dios dice que es el patrón y esa es mi voluntad. Y así es como debes dar. Si ve usted a alguien que tiene una necesidad, no le dé solo lo suficiente para salir adelante. Dele más de lo que le puede dar. Más de lo que pensaba usted que podía dar. Vea en el versículo 7, él dice, abunda en todo, abundan en todo, abundan en fe, y eso viene de Dios, abundan en palabras, y eso viene de Dios, abundan en conocimiento, eso viene de Dios, abundan en diligencia, abundan en amor, y asegúrense de abundar también en esta gracia. ¿Qué gracia? La gracia de dar, de la que está hablando. Si Dios va a dar todo esto, entonces así es como debes dar. Vea el capítulo 9 allí y el versículo 6. ¿Recuerda este versículo? 2 Corintios 9:6. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Ahora, creo que esto se refiere a mirar al Señor y a la iglesia, pero creo que se refiere a la iglesia al devolver al hombre de Dios. ¿Quiere usted ser bendecido como iglesia? Sea generoso. ¿Quiere usted ser bendecido como iglesia? Sea generoso. Sea generoso con los misioneros. Sea generoso con los ministros. Sea generoso con aquellos que ministran y trabajan entre ustedes, así como aquellos invitados que vienen y ministran en medio de nosotros. La generosidad debe ser la marca de aquellos que aman al Señor Jesucristo porque primero se dieron a Él. En Filipenses capítulo 4, los filipenses le habían enviado mucho dinero a Pablo. Y él dice, no quiero este dinero, de hecho no lo necesito, me dieron mucho más de lo necesario, pero me da gusto que lo hayan enviado. ¿Saben por qué? Porque muestra la marca de la espiritualidad de ustedes. Y debido a que han dado más de lo que deberían haber dado, mi Dios proveerá que todas sus necesidades conforme a sus riquezas. Usted no puede superar a Dios. Y la liberalidad y la generosidad que esos filipenses y esos macedonios extendieron hacia los apóstoles fue algo muy, muy agradable para Dios. Y así es como debería ser. Entonces Pablo está diciendo, oigan, de regreso a 1 Corintios 9, tengo derecho a pedir fondos. En primer lugar, soy un apóstol y tengo esa libertad. En segundo lugar, eso es costumbre humana. Versículo 7, número 3, es la ley de Dios. Y luego él da la número 4, y solo voy a mencionar esto brevemente. La razón número 4 para apoyar al ministerio es que fue hecho a otros. Pablo dice en el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿no lo haremos nosotros también? Si otras personas reciben esto, ¿no deberíamos nosotros también? ¿No deberíamos recibirlo también como los demás? Había un precedente, ¿lo ve? Apolos, uno de los otros pastores allí, Pedro, sin duda estaba siendo apoyado por ellos. Muchos otros seguramente estaban siendo apoyados. Se le está diciendo, todos los demás lo están recibiendo, ¿no deberíamos nosotros también? Especialmente porque Pablo era el fundador de la iglesia y su único padre espiritual. Ahora, el versículo 13, y vemos la quinta razón. La quinta razón para apoyar al ministerio es que este es el patrón universal. Este es el patrón religioso universal. Versículo 13. No sabéis, y esto es también, está ordenado por Dios, esto es directamente la ley de Dios. No sabéis que los que sirven en las cosas sagradas viven del templo, y los que esperan en el altar son partícipes con el altar. ¿Qué está diciendo allí? Él está diciendo, siempre ha sido la manera de Dios que los sacerdotes de Dios sean apoyados por su sacerdocio. Por ejemplo, un sacerdote está en el templo y la gente está trayendo ofrendas en el Antiguo Testamento. El hombre traería una ofrenda quemada. Habían 5 ofrendas diferentes que los judíos traían. Digamos que traía una ofrenda quemada. Ahora, esto solo era lo que se quemaba por completo. Lo único que quedaba sería, según Génesis 32, el estómago, las entrañas y el nervio del muslo. Y eso no lo querría particularmente. Pero lo que quedaba de la ofrenda quemada era la piel. Y los sacerdotes tomaban las pieles y las vendían para ganar dinero para vivir. Así que de la ofrenda quemada salía la piel del animal. La segunda ofrenda que los judíos daban era la ofrenda por el pecado. Solo la grasa era quemada y el sacerdote se quedaba con toda la carne que quedaba. La tercera ofrenda era la ofrenda por la culpa, lo mismo. La grasa se quemaba, el sacerdote se quedaba con el resto de la carne. Estaba la ofrenda de harina, donde traían harina, vino y aceite. Una pequeña parte se quemaba, el resto iba para los sacerdotes. La ofrenda de paz, que era la quinta. La grasa y las entrañas se quemaban. El sacerdote recibía el pecho y decía el hombre derecho, y todo eso tiene un significado simbólico, y todo el resto volvió al adorador. Así que en todo caso, había algo para el sacerdote, para que tuviera su sustento y su apoyo proviniera de su servicio. El sacerdote recibía las primicias de cebada, trigo, uvas, higos, granadas, aceitunas, miel, todas esas cosas. Algunas de las primeras frutas del cultivo de todos tenían que ir al sacerdocio para apoyarlos en el Antiguo Testamento. Recibían una décima parte del diezmo de los levitas. Recibían lo que se llamaba la terumá, que era una de 50 partes de cualquier cultivo. Recibían lo que llamaban la jalá, y eso tenía que ver con la masa. Cuando alguien hacía pan, una parte de 24 del lote tenía que ir a los sacerdotes. Si era panadero, una de 48 partes, porque estabas haciendo más pan. Y así los sacerdotes en el Antiguo Testamento, según nuestras verdades, y puede encontrarlas en Números 18, Deuteronomio 18 y muchos lugares más, eran sostenidos por su ministerio. Y así dice en el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? En otras palabras, el apoyo proviene directamente de ese ministerio. ¿Verdad sencilla? Entonces él dice, tengo libertad para pedir apoyo. Número 1, soy un apóstol. Número 2, es una costumbre humana. Número 3, es la ley de Dios. Número 4, ustedes han tenido precedentes. El versículo 12, lo han hecho con otros. Y número 5, así es como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero ahora de manera climática, en sexto lugar, y cerraremos con este, él dice, tengo derecho a pedir apoyo porque el Señor Jesús lo ordenó. El Señor Jesús lo ordenó. Así también, versículo 14, ha ordenado el Señor que los que predican el Evangelio deben, ¿qué? Vivir del Evangelio. Ahora, ese versículo ha sido tan tergiversado, es terrible. Escucha a la gente decir, si predicas el Evangelio, deberías vivir del Evangelio. En otras palabras, tu vida debería coincidir con tu sermón. ¿Sabes? Eso es verdad. Su vida debería coincidir con su sermón. Pero eso no es lo que está diciendo esto. Lo que está diciendo es esto. Los que predican el Evangelio deberían derivar su sustento de la predicación del Evangelio. Apoyen al predicador. Apoyen al hombre de Dios. Apoyen al misionero. Esta es la palabra de nuestro Señor. El Señor lo ordenó. Esto no es razón humana. Esto no es solo un proverbio del Antiguo Testamento. Esto ha sido reiterado por el Señor mismo. Dice usted, ¿cuándo fue eso? No sé. Tal vez Pablo está haciendo una referencia a Mateo 10, donde el Señor habló sobre el apoyo de los dos que salieron, los 70 que salieron de dos en dos. Pero probablemente esto es solo una declaración directa del Señor que llegó a Pablo. El Señor ordenó que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Pablo dice, mis amados corintios, yo soy tan libre como ustedes y tengo un derecho a pedirles apoyo. Pero, ve el versículo 12 a la mitad. Sin embargo, no hemos usado este derecho. Ve el versículo 15. Pero, no he usado ninguna de estas cosas. Deténgase ahí. Pablo da 6 razones por las cuales tenía derecho a ser apoyado. Y luego dijo, pero no usé nada de eso. Nunca tomé nada de ustedes, aunque tenía derecho a hacerlo. ¿Sabe por qué? El amor por ustedes limitó el ejercicio de esa libertad. Yo sentí que sería un obstáculo y por eso no usé el derecho que tenía. Y eso es su principio aquí. Como cristianos tenemos derechos. Derechos que pueden ser defendidos. Digo, esa es una tremenda defensa de su derecho, ¿verdad? Pero un derecho que igualmente puede ser hecho a un lado. Amados, conforme vivimos juntos y nos amamos mutuamente y nos servimos mutuamente en la iglesia y al recordar el mundo que nos rodea, una de las cosas que tenemos que hacer es esta. Debemos reconocer que hay algunas cosas que no están mal en sí mismas, pero son ofensivas y por lo tanto se vuelven incorrectas para nosotros. Y a veces tenemos que limitar nuestra libertad por amor. Pero es un pequeño precio a pagar. Porque yo pensaría, para mí mismo, que el gozo experimentado al amar a mi hermano sería infinitamente superior al gozo de ejercer mi libertad al dañar a mi hermano. ¿Usted no lo cree? Oremos. Padre, solo te agradecemos por nuestro tiempo esta mañana y yo sé que este mensaje ha sido realmente diferente y no fácil para mi corazón porque podría ser malinterpretado. Pero solo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y tal vez conforme hemos hablado sobre la generosidad de los cristianos y el amor que debemos compartir y cómo debemos respondernos mutuamente con la generosidad, tal vez sea solo darles un pequeño vistazo a la belleza de la experiencia cristiana. Oramos, Padre, para que aquellos que son cristianos encuentren sus corazones tocados por estas verdades y cómo aplicarlas pueda venir directamente de tu Espíritu, y aquellos que no son cristianos puedan ver el estándar de la vida cristiana que es tan inusual en este mundo y puedan ser atraídos a Cristo. Oramos para que podamos buscar en nuestros corazones para encontrar estas verdades que se aplican a nosotros y que seamos diferentes. En el nombre de Cristo. Amén.
Hemos aprendido que las libertades cristianas no son derechos, sino privilegios que podemos disfrutar siempre y cuando no se conviertan en motivo de tropiezo para otro creyente. Parte de la serie Renunciando para Ganar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a la Conferencia Expositores 2026, los días 11 y 12 de septiembre, en Grace Community Church, en Sun Valley, California. Para inscripciones y más información, conferenciaexpositores.org. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Renunciando para Ganar, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo y en nombre del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.